Bueno, hermanos, buenos días. Que el Señor les bendiga a todos y cada uno. Bienvenido. Estamos muy contentos de tenerle entre nosotros. Y así todos los hermanos, todos los que estamos aquí en esta hora, es un privilegio, hermanos, que estemos reunidos en el nombre del Señor Jesucristo, confiando de que Él está en medio nuestro. La Biblia dice, donde hay dos o tres congregados en mi nombre, ahí estoy yo en medio de ellos. Y eso se cree por fe. Y eso se consigue por fe. Como dice Pedro, aunque no le veamos, pero confiamos de que Él está en medio nuestro y un día le veremos cara a cara por su misericordia y su gracia. Así que es un privilegio, hermano, estar aquí también presentando la palabra de Dios. Un privilegio ciertamente que uno no merece, ¿ya? Su gracia es tan grande, hermano. Gloria a Dios por eso. Bueno, estamos estudiando el tema de la comunión, ya un tema que nos ha llevado varias semanas. Hemos estado desarrollando con la ayuda del Señor, varios pasajes hemos estado observando porque debemos entender que una iglesia es más que un grupo de personas que se reúnen. Ya lo hemos comentado y siempre es bueno repasarlo. Estar juntos tiene que llevar ese dejo divino, no humano, de estar también unánimes, ¿cierto? Unánimes. Podemos estar juntos pero no unánimes. O podemos estar unánimes pero no juntos. Se tiene que cumplir aquello. No sé si decir los requisitos, pero es un distintivo divino de una iglesia que está creciendo en el temor y en el sometimiento de la palabra de Dios. ¿Y por qué digo que es un dejo divino o es una virtud divina? Porque en nosotros está todo totalmente lo contrario. Si fuera por nosotros, ninguno de nosotros estaría sometiéndose a la palabra de Dios. Cada uno sabio en su propia opinión, en su propia experiencia, en su propio bagaje. Pero el Señor nos está enseñando a cada uno de nosotros, cual más, cual menos, todos estamos en una senda de aprendizaje hacia la obediencia, ¿ya? Fíjense que nuestro principal referente es nuestro Señor Jesucristo. Y como lo presenta el autor de Hebreos, nuestro Señor Jesucristo, aunque era hijo, dice, y lo pone ahí con hijo, con una H mayúscula, porque era el Hijo de Dios, era Dios en la persona de la Trinidad, el Hijo de Dios. Dice, aunque era hijo, aprendió a ser obediente, aprendió la obediencia. Y ahí lo vemos a los 12 años, aprendiendo de las escrituras, con los maestros en la sinagoga. ¿Por qué? Porque él aprendió a ser obediente, aún siendo Dios. Pero no olviden, hermanos, que él también fue 100% hombre. Y Él nos deja sus pisadas. Pedro dice que nosotros debemos seguir sus pisadas. Y sus pisadas son de obediencia. Y díganme si no, hermanos, que a cada uno de nosotros nos cuesta obedecer. Es como cuando vemos a nuestros hijos. Usted le puede repetir una vez y repetir otra vez y los hijos desobedecen. Y es muy importante, y lo conversábamos, decirle a nuestros hijos, ese es el pecado que mora en ti, hijo. Ese es el pecado que mora en ti, hija. Y nosotros como padres también. Vamos a tener que lidiar con esta realidad, hermano, indiscutible que la Biblia nos presenta con la desobediencia. Lo digo esto para no para decir, ah, yo soy desobediente porque el pecado mora en mí y me desaparezco un mes de las reuniones. No, hermano, tenemos que obedecer porque vamos a tener que dar cuenta de lo que hacemos o no hacemos según el Señor nos demande. Hermano, estar en comunión es una demanda, es un mandamiento, no es una opción. Ya, yo me reúno cuando quiera, cuando tenga ánimo, cuando el día me acompañe. No, hermanos, tenemos que cambiar ese modo de pensar. Y él con amor, pero con firmeza, nos dice en esta hora que la comunión es mucho más que participar de una asamblea donde yo voy y escucho la Biblia, ¿no es cierto?, a un predicador, quien sea, por una hora y media quizás. Es mucho más que eso. Comunión es estar entre los hermanos sirviendo, teniendo un compañerismo, una unión en común, donde el vocabulario se hace común, los intereses comunes, la perspectiva, los propósitos, la esperanza y la doctrina se hacen comunes. Y en esto debemos perseverar. Creo que fue la primera palabra que enfatizamos cuando comenzó recién este estudio. Hechos 2:42 dice que ellos perseveraban en la comunión. ¿Y por qué se debe perseverar en la comunión? Porque la comunión constantemente va a ser atentada, va a ser minada por el enemigo. El enemigo no quiere una iglesia en comunión. Lo que quiere una iglesia nominal, que lo pase bien, que se entretenga, ¿cierto? Que vaya y disfrute un rato, sanamente, obviamente. Pero la iglesia es mucho más que eso. Debemos tener intereses comunes, hermanos, y la comunión como es minada, como es atacada por el enemigo y por nuestras propias carnalidades, debemos perseverar. Si hay errores, debemos volvernos al Señor para restablecer la comunión. La comunión no tiene que ver tampoco con actividades de beneficencia, porque hoy día se ha transformado la iglesia también en un centro de beneficencia, que no es malo que usted se comporte de manera misericordiosa y buena con los que están en necesidad. La Biblia no prohíbe eso, pero la iglesia no es un centro de beneficencia, como hoy día actúa este caballero Farca que anda repartiendo billetes por todos lados. Él se está ganando el cielo con eso, o mejor dicho, pretendiéndose ganar el cielo, pero al cielo no se llega por obras. Dice el apóstol Pablo, si tú entregas tu cuerpo para ser quemado y no tienes amor, de nada sirve. Pero ese amor no es un amor humano. No es el amor que nos han enseñado los santos que están ahora elevados en los altares. No, es el amor de Dios. Y ese amor de Dios se tiene única y exclusivamente convertidos a Él. Cuando Él viene a morar en un individuo, en una persona, en un hombre o en una mujer. ¿Se da cuenta? Los méritos siempre son exclusivamente de Él. Por lo tanto, la comunión tiene que ver mucho más que eso. Lo que el hombre puede hacer o dejar de hacer tiene que ver con lo que Dios está haciendo con nosotros y entre nosotros. ¿Se fija? Y es una obra del Espíritu Santo. ¿Nosotros qué tenemos que hacer? Someternos para que la comunión, ¿cierto?, se restablezca si es que se ha roto o se mantenga. Pero debemos nosotros entender esto. Tenemos que estar juntos. Unánimes, ese es el desafío, esa es la demanda, la meta, el objetivo al el cual el Señor presenta dónde tenemos que llegar. La comunión es la carrera que tenemos nosotros también que correr legítimamente para que, como decía el apóstol Pablo, no que lo haya alcanzado ya, pero prosigo a la meta, ¿se fija? Así que hemos recorrido varios pasajes y uno de ellos era Primera de Juan, ¿se acuerda? Pero no lo busquen, estoy repasando solamente en beneficio de los que no han estado. Primera de Juan, entre muchos otros pasajes, presenta la realidad de la comunión posicional. ¿A qué me refiero con esta comunión posicional? Que Cristo Jesús, con su muerte en la cruz, nos permitió tener comunión con Dios. De otra manera, no podríamos tener comunión. ¿Y qué significa comunión? Que seamos uno con Dios. Así como decía el Señor Jesucristo en Juan 17, así como yo en ti y tú en mí somos uno, que estos también sean uno con nosotros. Y no solamente ellos, refiriéndose a los apóstoles, sino que los que habrían de creer por la palabra de ellos, es decir, también nosotros. Nosotros creemos al testimonio apostólico, hermanos. La comunión posicional tiene que ver que el Señor ha hecho morada en nosotros. Y eso lo logra exclusivamente la obra de Cristo en la cruz. No hay méritos que pueda valer acá, hermanos. Por muchas buenas obras que podamos exhibir, lo dices Isaías 64:6, la justicia de los hombres vienen a ser como trapos de inmundicia. Es muy necesario, hermanos, que nos apropiemos de esa palabra. Que el Evangelio nos humille, nos ofende lo más profundo de nuestro orgullo. Porque no vamos a llegar al cielo con nuestro orgullo, hermanos. Debemos renunciar a lo que el mundo nos dice, que tenemos capacidad y que tenemos cosas buenas. No, todo lo bueno que podamos exhibir le pertenece a Él. Todo lo bueno que podamos presentar hacia los demás es de Él. Para los creyentes hay una sola verdad que debe sonar como una verdadera campana en nuestro corazón. Lo dice, por ejemplo, Efesios 2, 8 al 9. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un regalo, es un don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Pero mire lo que dice, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Ni siquiera las buenas obras que podamos hacer ahora son nuestras, son de Él. Por eso que lo que nos quede de vida tenemos que vivir para la gloria de Dios, hermano. Y todos los logros en el Evangelio y todas las satisfacciones en el Evangelio deben ser exclusivamente para la gloria de Dios. Entonces, esto lo logra la comunión posicional, la que Él logró en la cruz por nosotros. Pero hay una comunión práctica que constantemente se ve atacada, porque nosotros, todos los que estamos en esta sala, y es más, todo ser humano que pisa este planeta, es pecador. A veces hay estos prejuicios que dicen, ah, te volviste evangélico, te volviste canuto, ¿cierto? Fíjese que la palabra canuto dice mucho. Canuto hay mucho, pero creyente hay pocos. Canuto usted lo conoce. Es un tubo, pero si usted lo mira, está vacío. Es solamente apariencia. El creyente es una obra del Espíritu Santo. Es una obra de la palabra de Dios. El canuto es alguien que simpatiza, que le interesa más lo externo que lo que Dios ha hecho o está haciendo en lo interno. Por eso es que se preocupa mucho de lo externo. Pero el creyente verdadero reconoce que no hay méritos en haber entrado en este camino angosto, en esta puerta estrecha. Todo se lo debe exclusivamente a Él. Entonces, cuando vamos entendiendo de que somos todos pecadores y la comunión práctica se hace difícil porque nuestras carnalidades, nuestros propios intereses, nuestra propia opinión, el que yo pienso, el que yo siento, el que yo creo, rompe la comunión constantemente. Hay instrucciones claras del apóstol Juan cómo volver a la comunión práctica, cómo mantenerla, cómo perseverar en ella. Y una de las cosas que aprendimos, hermano, o estamos aprendiendo, es que el Señor dice que es luz. Y si nosotros no vamos a la luz, no vamos a reconocer lo que nos está pasando. Si usted dice que está bien, cuando evidentemente no está bien, no va a progresar. Se va a mantener ahí. Y como somos un cuerpo, usted va a estar mal y todo el cuerpo va a estar mal. La Biblia nos presenta que la iglesia también es un cuerpo. Y cada uno de nosotros es un miembro del cuerpo. Yo pongo un ejemplo muy básico, muy ilustrativo. Usted se pega en un dedo con el martillo y todo el cuerpo anda mal. Incluso no puede dormir. No sé si alguna vez se ha pegado con un martillo. Si no lo ha vivido, llegue a la casa y péguese con un martillo. Y después en la noche va a comprobar que el dedo le hace así. Un pequeño dedo puede ser este y el dedo más pequeño es peor, parece. ¿Qué quiero graficar con esto? Y esto lo presenta el apóstol Pablo. Los miembros que parecen menos importantes son los más necesarios. Y todo el cuerpo anda mal. Y uno dice, no, si es un dedo, no me interesa. Todo el cuerpo anda mal. La comunión es importante para que todo el cuerpo ande bien, hermano. Tus problemas son los problemas de todos. El apóstol Pablo dice, llevad las cargas los unos con los otros. Si yo cargo solamente mis problemas y no confieso lo que me está pasando, no solamente voy a estar mal yo, mi familia, sino que va a estar mal toda la congregación. Entonces, es tiempo, hermanos, que lleguemos a la luz. Reconozcamos qué es lo que nos pasa, por qué se hace tan difícil el estar en comunión, qué es lo que me obstaculiza. Porque la comunión nos conlleva no solamente a estar presentes, sino que a servir, a compartir entre los hermanos. No puede ser, hermanos, que estemos aquí escuchando y termina la reunión y salgamos como cometas de aquí. Tenemos que compartir, hermano, ¿qué te pasa? ¿Cómo has estado? Tenemos que compartir, eso es comunión. No es un salón de conferencias para poder crecer más en conocimiento, que el Señor nos guarde de eso. No quería tocar este tema, pero el Espíritu Santo me ha llevado a eso. Nosotros nos podemos volver intelectuales del Evangelio, hermanos, y conocer toda la Biblia de pe a pa. ¿Quién de nosotros no quiere presumir que sabe más de la Biblia? ¿Quién de nosotros no nos gustaría ser erudito y que me preguntan por un fulano de tal que aparece en el libro de Números? Yo sé quién es. Eso no sirve de nada. Lo que sirve y lo que prevalece es reconocer que delante de un Dios de luz tenemos la evidencia de todas las aristas de nuestra vida, de todo el pecado que nos asedia y que se hace evidente y por el cual o por los cuales debemos pedir perdón constantemente. La comunión se restablece pidiendo perdón. Ya lo dijimos ahí en Primera de Juan. Si confesamos nuestros pecados, Él siempre es fiel y justo en perdonar nuestros pecados, hermano. Si la sangre de Cristo tiene poder ahora para perdonarnos, es un pecado terrible confiar en nuestra justicia y decir, yo no tengo pecado, porque el que dice aquello es un mentiroso. ¿Qué hago si yo tengo que hacer algo o tengo que ir a la iglesia y pequé antes de venir? Y tuve un altercado con mi esposa, con mi esposo, con mis hijos, con un vecino, quien sea. No, no estoy capacitado para ir. Eso no es una actitud de alguien que entiende lo que es comunión, sino que son las aristas religiosas que todos llevamos dentro. O sea, venimos aquí cuando merecemos venir. ¿Usted va al médico cuando está sano? ¿Cuándo va al médico? Cuando está enfermo. Y ojo, cuando ya no puede más. ¿Ya? Porque nosotros decimos, no, si esto lo voy a solucionar, ¿ya? Con una agüita ahí. No estoy en contra de la agüita, perdónenme, Hermanos, haciendo esa ilustración, Él está a las 24 horas disponible para escucharnos. Nunca se va a olvidar de nosotros. Nunca va a decir, ya vienes de nuevo con lo mismo. Muchas veces nosotros le decimos a nuestros hijos, ya, otra vez la misma cosa. ¿Hasta cuándo? Y aparece la vara, la correa, lo que sea. Y hay de los que escuchen hoy día, porque hoy día tocarle un pelo a un hijo es inmediatamente los derechos del niño. La Biblia dice, la vara no mata, corrige con vara. Hermanos, la comunión es ir a nuestro Padre Celestial, confesar nuestros pecados, pedir perdón y confiar que la sangre de Cristo tiene poder y suficiente poder para limpiarnos y perdonarnos de todas nuestras iniquidades. ¿Quién de nosotros, de los que estamos aquí, podría decir que no es pecador? Si alguien dice y osa decir eso, es un mentiroso o mentirosa. Por eso que el apóstol Juan, siguiendo esa línea de ahí en el capítulo 1 de la primera epístola y llegando al capítulo 2, dice, hijito, estas cosas os escribo para que no pequéis. Porque ese es el objetivo número uno, esa es la meta número uno. Pero si alguno hubiera pecado, tenemos abogado, ¿cierto? Tenemos abogado. Esa es la comunión. Se rompe la comunión con el pecado, con la desobediencia, con la maldad que mora en nosotros y que nos rodea, pero se restablece con la comunión, con la confesión, con el perdón de pecados, con el arrepentimiento constante, continuo, permanente, día a día, ¿ya? Nunca olvidemos, hermanos, que no solamente el Señor nos hizo pasar por una puerta estrecha, la cual es difícil, sino que nos puso en un camino angosto. ¿Qué significa? Que estamos caminando. No es que ya pasamos ese camino. El resto de nuestra vida va a ser un camino angosto. Y ese camino angosto está rodeado de tentaciones, está rodeado de vanagloria de la vida. No, ven para acá, esto te va a hacer feliz. Este proyecto sí te va a llenar tu vida. Te sientes vacío, ven para acá. Y uno se ve tentado. El hombre, la mujer se ve tentada con esas cosas. Pero nosotros tenemos que no perder el objetivo, la mira puesta solamente en nuestro Señor Jesucristo. ¿Acaso no lo dice la palabra de Dios? No, en vano está escrito, puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. En la medida que tengamos esa perspectiva clara, perfiles claros, hermanos, la comunión va a ser una realidad entre nosotros. ¿Que vamos a tener problemas? Ciertamente. ¿Que a veces nos vamos a ofender? Por supuesto. ¿O no ocurren los matrimonios entre hijos y padres, entre hermanos que se ofenden y se enojan? Por cierto que sí. Pero hay suficiente gracia para perdonarnos. Hermanos, tenemos que ejercitar el perdón. Lo que significa, hermanos, que no solamente tenemos que aprender a pedir perdón, sino que también a aceptar el perdón. A veces uno se pone solamente en un lado, ¿ya? Yo me acuerdo de una persona que decía, yo ya le fui a pedir perdón. Hace muchos años, un varón que conocí, venía con, no sé, con el orgullo, pero por todos lados. Yo ya le pedí perdón. El Señor me manda a pedirle perdón, le fui a pedir perdón. Pero ese perdón se notaba que no era verdadero. Pero no aceptaba el perdón también. Entonces, el orgullo está de uno y de otro lado. Entonces, el único que nos puede ayudar para mantener esta comunión práctica es el Señor Jesucristo, nuestro Dios. Su palabra, la que nos enseña a acudir a Él, a restablecer la comunión. Porque hay muchas causas que rompen la comunión. Ahora, la comunión nos lleva a que todos los creyentes, hermanos, tengamos un mismo parecer, un mismo sentir. Y eso es lo que estuvimos analizando, ¿se acuerda? Haciendo este repaso rápido, 1 Corintios 1, 9 al 10, no lo busque. O si lo quiere buscarlo, búsquelo nomás, pero no me voy a detener ahí. La iglesia de Corinto era una iglesia que demostraba que no tenía muy buena comunión entre sí. Habían pecados terribles adentro de esa comunidad. Uno de ellos era el partidismo, así como los partidos políticos, igual, idéntico. No, yo soy del color A, o sea, del color blanco, o de la letra A, o de la letra B. Pero no puede ser eso en la iglesia. Nosotros tenemos un solo líder, que es nuestro Señor Jesucristo. ¿Ya? Acuérdense siempre de eso que dice el Señor Jesucristo. Uno es vuestro maestro, el Cristo. Y todos vosotros sois hermanos. Nos debe satisfacer, hermanos, eso. Eso debe ser nuestra carta de presentación. ¿Quién es tu líder? Mi Señor Jesucristo. Eso no quiere decir, hermanos, que hayan dones en la iglesia, donde todos nos sujetamos de manera sumisa unos con otros, según la gracia y según el don que cada uno ha recibido. Pero nosotros debemos siempre ponderar el único que es nuestro líder, a quien tenemos como única referencia de vida, como única norma de conducta y de fe, la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo. En la iglesia de Corinto ocurría eso, ¿ya? Yo soy de Pablo, yo soy de Apolos, yo soy de Cefa, yo soy de fulanito. Divisiones, partidismo, que no debe ser. Y el apóstol Pablo confronta eso diciendo, esto es una actitud carnal, una actitud humana, porque los hombres se abanderan, ¿cierto? Por eso que yo no comparto mucho cuando hablan de la iglesia luterana, la iglesia wesleyana. ¿Ha escuchado hablar de Wesley o de Lutero? Y así muchas se abanderan con un hombre. Pero gracias al Señor que la palabra de Dios nos enseña que el fundamento se llama Jesucristo. Nosotros no seguimos a hombres. No somos arminianos ni somos calvinistas. Somos cristianos. Que Calvino haya enseñado muy bien la enseñanza de la justificación, bien. Pero nosotros no somos calvinistas. Somos cristianos. Y la justificación y la salvación por gracia. Y la total depravación del hombre, como la llamó Calvino acertadamente, son doctrinas bíblicas. Pero no debemos abandonarnos con hombres, partidismos, hermano. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Que los corintios nos enseñan aquello, problemas entre ellos. Y habían disensiones. Tanto así, hermano, era la carnalidad de los corintios, que habían transformado la iglesia, la cena del Señor, en un verdadero banquete de glotonería. ¿Ya? Y cada uno llegaba, comía, se embriagaba, hacía esto y esto otro. Y la cena del Señor, el significado de la cena del Señor, los símbolos que se participan en la cena del Señor, habían sencillamente pasado a segundo o tercer plano, como hoy día también está ocurriendo. Doctrina de segunda o tercera categoría, dijo alguien por ahí. A nadie le interesa la cena del Señor. Cuando la cena del Señor es realmente lo que pone en alto el asunto de la comunión posicional, hermanos, es la expresión más pura de la adoración, porque no hay adoración más pura y más verdadera que presentar a su Hijo, donde Él tiene toda complacencia. La adoración es más que música. Hoy día se habla de adoración, de alabanza. Vamos a escuchar una alabanza. No es malo cantar, no estoy diciendo eso. Lo que estoy diciendo es que es mucho más que música. Es mucho más que una canción. El hablar de Él, el hablar de sus virtudes, el hablar de su obra, de su victoria, de su victoria invicta ahí en la cruz, eso es adoración. Como una vez me decía un hermano y me enseñaba, el hablar de Él de manera espontánea produce aroma grato. Y el Señor, en ese antropomorfismo, en esa forma de hombre que Dios se presenta, respira y dice, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. ¿De qué más vamos a hablar, hermano? ¿Vamos a exhibir nuestra justicia? ¿Vamos a exhibir tu fidelidad y la mía? ¿Vamos a exhibir cuán bien lo hemos hecho con nuestras familias? ¿Eso va a ser adoración delante del Señor? No, hermanos. La única adoración que es bien recibida en lo alto es nuestro Señor Jesucristo. Es presentarlo a Él. Es presentar sus virtudes. Hermanos, si no en vano, dice la Escritura, que vamos a llegar al cielo y le vamos a adorar por toda la eternidad. ¿Saben? ¿Hablando qué cosa? De la gloria de su gracia. De la gloria de su gracia. Estamos aquí, vamos a decir, a mí no me cabe la menor duda, estamos aquí por tu gracia gloriosa. No llegamos aquí porque lo merecimos. Porque al fin de todo, hermano, todo lo bueno que hagamos, terminaremos siendo siervos inútiles. Así lo dice la Sagrada Escritura. Entonces, Corintios presentaba este problema y comienza a corregir, ¿ya? Él quiere que tengan un mismo sentir, que todos hablen una misma cosa. ¿Y cómo nosotros podemos hablar una misma cosa o encumbrarnos a esa meta de que todos los que estamos aquí y en toda iglesia y en todos los lugares donde se predica la palabra de Dios, todos lleguemos con todas las limitaciones que tenemos, hermano? con todas las diferencias de caracteres o de ideas, ¿cierto? Llegar a hablar una misma cosa. Ya lo hemos dicho, hermano, en primera instancia tenemos que morir. Morir. ¿Cuántos quieren morir? No me malinterprete, no es la muerte física. No obstante, la muerte física es ganancia, ¿cierto? El apóstol Pablo dice, yo no sé qué escoger. Yo quisiera estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Partir de acá y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pero por causa de la obra de la iglesia, y uno a veces como padre dice, por causa de la familia, de los hijos, Señor, prefiero estar acá. Pero en el plano presente es necesario morir. Morir al yo, ese enemigo intrínseco, interno que llevamos, que se quiere revelar, y no que se quiere, sino que constantemente se revela. Como dice el apóstol Pablo, tengo una ley en mis miembros que me lleva cautivo a la ley del pecado. Sea, ese hombre viejo, esa mujer vieja, esa vieja naturaleza, a eso me refiero, nunca te va a impulsar a servir al Señor, sino que te va a impulsar a hacer tus propios anhelos, tus propias ideas, tus propias metas, tu propia vanagloria, ¿cierto? Hacer la concupiscencia. Recuerde que la palabra concupiscencia no significa necesariamente hacer lo malo, sino que hacer lo que uno quiere, inclusive cosas que aparentemente son buenas. Bueno, en esa lucha, hermanos, estamos enfrascados los creyentes. Esa lucha con el viejo hombre, con la vieja naturaleza, que se revela constantemente. Y si no morimos, y si no le pedimos al Señor morir y morir cada día, morir, tome su cruz cada día, significa morir cada día, ¿ya? No le eche la culpa al vecino, al esposo, a la esposa, al hijo, al gato, no sé. Este es mi cruz, ¿ya? Mi jefe es mi cruz, o este vecino es mi cruz, o mi esposa, o mi esposo, mis hijos, lo que sea. La cruz es personal. Así lo dice, ¿cierto? Lucas 7 dice, ¿quieres ser mi discípulo? Ven a Cristo y se te acaban los problemas, decía el Señor. Ven a Cristo y enfermedad, fuera. No, nada de eso, no existe. Ese es otro evangelio. Y si es otro evangelio, es anatema. Y si es anatema, tiene que ser destruido. ¿Ya? No tiene que ser ni siquiera cotizado. Ciertamente que nos gusta ese evangelio, ¿cierto? Porque ¿quién de nosotros no quiere sufrir? Por cierto, ¿quién de nosotros no concibe la palabra bendición en alegría y gozo pleno? Pues cuando te pasan cosas difíciles, uno dice, esto no es bendición. Estamos rotundamente equivocados, porque muchas cosas y muchas bendiciones provienen de las lágrimas, provienen del quebranto, ¿ya? Cuando sufrimos, cuando tenemos tribulaciones, cuando tenemos situaciones que ocurren porque el Señor permite. Ojo, que no son producto de nuestra inconsistencia o falta de, ¿no es cierto?, actitud correcta delante del Señor, porque uno también se puede escudar en eso. Pero cuando el Señor permite cosas, también son parte de las bendiciones de Dios. Pero estamos en un mundo que bendición es sinónimo de que todo ande bien. ¿Ya? En una analogía, hermanos, un barco que está con bendición es un barco que va viento en popa, pero si viene la tormenta, no, esto no es bendición. Y el apóstol Pablo cuando decía, lo decía él, me gozo las tribulaciones, me gozo las afrentas, las persecuciones. Él llegó a entender que las bendiciones no solamente era gozo, prosperidad, sino que escasez, sino que prueba, tribulación. Así es, hermano, estamos desmitificando lo que la iglesia nominal, lo que la religión nos ha enseñado por muchos siglos, hermano. Que si tú vienes a Cristo, los problemas se terminan. No es así. El Señor dijo, si quieres ser mi discípulo, niégate a ti mismo, toma tu cruz cada día y sígueme. Morir. Morir a mis anhelos, a mis logros, a mi yo, al ego. ¿Y eso qué quiere decir en términos prácticos? Que todo lo que tú piensas, que todo lo que tú crees, o todo lo que tú y yo sentimos, no sirve para nada. El Señor podría haber dicho, y lo asimilaríamos de la misma manera, mira, Todo lo que tú creas ahora no sirve. O lo que tú me digas, o lo que tú sientas, no sirve. Tienes que morir. Eso es lo que está diciendo. Rumbo al Gólgota está la muerte. No hay otra cosa. El Señor iba rumbo al Gólgota ya. Gólgota es el monte de la calavera, el último de los montes que el Señor encumbró. Y él iba a morir. Él no vino a otra cosa acá sino a morir. Por amor a ti, por amor a mí. ¿Cómo poder entender, hermanos, que el Hijo de Dios, donde no había pecado, no hubo engaño en su boca, nunca pecó, fue tentado en todo, pero sin pecado, haya querido morir por ti y por mí? ¿Cómo no enamorarnos de él, hermanos? Que el Señor nos ayude. Hay un texto que dice el apóstol Pablo: sea anatema el que no ama al Señor. Imagínense, hermano, a veces pecamos de no amarle como es, él merece ser amado. Ahí, solamente con esa realidad, nosotros confirmamos que somos miserables pecadores, de no amarle como debemos amarle. Morir, hermanos, es parte de este trato con la obediencia. Él nos dijo: aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. Mateo capítulo 11. Y nosotros llevamos un viejo hombre, una vieja naturaleza que se renuncia, se resiste, que rehúsa morir. Entonces, para tener comunión y tener un mismo parecer y tener un mismo sentir y hablar una misma cosa, es necesario morir. Lo que yo piense no sirve, es lo que dice Dios. Lo que yo crea no sirve, es lo que Dios enseña. Lo que yo sienta menos, porque es subjetivo. Por eso que me da mucho miedo cuando hoy día se pondera la alabanza con un asunto emocional. Y la gente dice: el culto estuvo precioso. Y uno le pregunta: ¿por qué estuvo precioso? Porque sentí, ojo, sentí la presencia de Dios. Pero no sintió la presencia de Dios. Lo que sintió es una emoción. Yo me acuerdo estos documentales que muestran de los Beatles, ¿se acuerda? Cuando llegaban ahí los Beatles a una ciudad y las jovencitas, que ahora no deben serlo tanto, se deshacían. Y hacían otras cosas también al ver sus ídolos, ¿cierto? Tiritaban y entraban en trance, se desmayaban. Nadie podría decir que era la presencia de Dios lo que estaba ocurriendo ahí. Emociones, hermano. Cuando hay emociones extremas, usted puede llorar, usted puede reír, puede hacer cosas inverosímiles, increíbles. ¿Por qué? Porque las emociones nos llevan a esa esfera, incluso de una especie de psicosis colectiva. La emoción es así. Pero, hermanos, el tener comunión con Dios es más allá de las emociones. No tiene que ver con lo que siento, sino con el testimonio que nosotros tenemos ahora en nuestras manos, que es la palabra de Dios. Por eso que cuando usted sienta que su cuerpo abosteza, se cansa de leer la palabra de Dios, confirma que es la palabra de Dios. Porque no le va a motivar las emociones, sino que le va a alimentar el espíritu. Y cuando esté experimentando eso, va a decir: qué miserable soy. Estoy escuchando la infalible palabra de Dios. Y mira mi cuerpo cómo se resiste. Mira mi cuerpo cómo se rehúsa a escuchar la verdad. Pero anda, vamos a poner música aquí y zangoloteamos un rato. ¡Oh, qué bien esta iglesia! Y se llena. Y este local ya no daría abasto, porque estaríamos dando lo que nosotros buscamos como seres humanos. Hermanos, el tener comunión y tener un mismo sentir es exclusivamente sobre la base de la palabra de Dios. No sobre lo que nosotros podamos concebir como la verdad. Hoy día hay muchas verdades, hay conceptos relativistas. Tú tienes tu verdad, yo tengo la mía. Tú tienes tu posición, yo tengo la mía. ¿Y qué tenemos que hacer? Respetarnos, ser tolerantes. Porque estamos en un tiempo moderno, ya no es como antes. Tenemos que ser cívicos, dicen algunos. Más cívicos, más tolerantes, más inclusivos, más solidarios. ¿Ha escuchado eso? Si los políticos, hermanos, aprenden un glosario de palabras que tienen que decir ante la prensa, ante la opinión pública, y los repiten como loro, como papagayo. Pero tristemente esa retórica, esa enseñanza, se ha metido también en la iglesia. Es que yo quiero mi pastor, hoy día se dice mi pastor, igual que en las Fuerzas Armadas, mi sargento, mi capitán, mi pastor. Los mismos criterios, hermanos, mundanos. El Señor dijo: entre vosotros no será así. Pero eso es lo que ocurre hoy en día. Mi pastor quiere rock en la iglesia. Mira, hijo, le dice el pastor, pienso que el rock no es muy bueno porque, bueno, somos varios jóvenes acá. Y lo ponen entre la espada y la pared. Bueno, ya, pero háganlo con mesura, ya. Y al corto plazo tienen rock aquí metido. Y después viene otro que era rap. Y el otro quiere hip hop. Y el otro quiere danza hebrea con cinta y con cuestiones. Y comienza un poco de levadura, leuda toda la masa. ¿Y qué es lo que ocurre como resultado? Que la gente que no es del Señor dice, esta iglesia sí que está moderna. Ya no está cuadrada, ceñida solamente en estudiar la palabra, en hablar del pecado, en hablar del infierno, en hablar de las cosas que atormentan. Tan apocalíptica que es la iglesia, dicen algunos. Que Cristo viene, y que viene el juicio, y que vienen las trompetas, y que, etcétera. Que está escrito. ¿Y qué es lo que da como resultado aquello? Que la iglesia crece. Y el que está adelante dice, vaya que me ha dado resultado esta medida. Esta es la línea que debemos seguir. Y comienzo a enseñar a una generación nueva. Jóvenes, ustedes tienen que seguir esta línea porque miren los resultados. Éramos 100 personas y ahora somos miles. ¿Cómo no va a ser? Hermano, el resultado numérico jamás en las escrituras ha sido garantía de nada. Lea usted el Antiguo Testamento, vea usted el Nuevo Testamento. Nunca, jamás las multitudes han sido garantía de que Dios está detrás. Ciertamente usted me va a citar, o podría alguien citarme. Bueno, ¿y qué pasó ahí en Hechos capítulo 2? ¿Cómo 3.000 se convirtieron? ¿Cómo que no? Eso tiene un contexto histórico. Era el nacimiento de la iglesia. Hechos 2:46 dice que se reunían en las casas. ¿3.000 personas en una casa? No. La iglesia nace y comienza a diseminarse como iglesias locales. Ciertamente, si nos juntáramos todos los creyentes, seríamos muchos. Pero las iglesias locales son grupos pequeños. ¿Para qué? Para tener comunión. Al menos yo o usted debe saber el nombre de todos los hermanos. Hoy día ocurre que en estas multitudes. ¿Y cómo se llama ese hermano de allá? Uy, no lo conozco para nada. Y está ya años con él o con ella. Eso se ha ido desvirtuando. La comunión es solamente una palabra, un cliché, una denominación, pero no es una práctica. No sé si me explico, hermano. Hermano, la comunión para hablar una misma cosa, tener un mismo parecer, es necesaria sobre la base de la palabra de Dios. Hablar lo que Él enseña, lo que Él establece como norma de conducta y de fe. Muy bien, vamos a ir a Filipenses entonces, hermanos, capítulo número 1. El resumen un poco largo. Yo me quedé la otra vez mientras lo buscan, Filipenses 1, con una exhortación de un hermano que decía que hablaba de las reglas de la enseñanza. La regla del maestro, la regla del discípulo, la regla de la enseñanza. La regla del repaso, mencionaba él. Para que un pueblo, un cuerpo crezca, aprenda, tiene que haber alguien que quiera enseñar. Y tiene que haber un discípulo que quiera aprender. Y tiene que haber una enseñanza fiel a la palabra de Dios. Y tiene que haber también la consideración siempre a repasar las mismas cosas. Que nosotros nunca esté. El sentir quizás un poco orgulloso, la misma cosa de siempre, esta iglesia, siempre hablando del pecado, ¿por qué no hablamos de algo más positivo? ¿Cierto? Nada nuevo bajo el sol, hermanos. Ya el apóstol Pedro dijo, me encargaré que después de mi partida se les recuerde las mismas cosas, porque nosotros somos olvidadizos, lectores olvidadizos. Muy bien, Filipenses capítulo 1, entonces versículo 27, miren lo que dice. Filipenses 1:27, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio. Qué tremenda palabra, ¿cierto? Es muy interesante lo que dice el apóstol Pablo, está hablando a los filipenses, le está escribiendo de la cárcel, él está prisionero acá. Como siempre decimos, hay una palabra que es un común denominador que se repite insistentemente en esta epístola. El sentir de Pablo es gozo. gozo a pesar de las prisiones, gozo a pesar de las pruebas, hermano. Y un gozo de saber que los hermanos están siguiendo igual el camino del Evangelio, ¿ya? Gozo en recordar que ellos también lo sustentaban, que lo ayudaban. Gozo en las pruebas. Gozo en proseguir al blanco. Y el apóstol Pablo le dice acá que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo. Nuestro comportamiento. Siempre va a ser una demanda prioritaria, hermanos, nuestro comportamiento. Es ahí donde constantemente seremos examinados, muchas veces aprobados y también muchas veces reprobados. Tenemos que tener esa consideración diaria de cómo está nuestro comportamiento. ¿Es digno de un seguidor de Cristo? ¿Puedes tú exhibir tus obras en sabia mansedumbre? Son preguntas que yo me hago y que usted también ciertamente se hace. ¿Cómo está tu comportamiento? ¿Es digno del Evangelio? Nuestro testimonio es muy importante, hermanos. No digo con esto que eso va a suplir la palabra de Dios, la predicación del Evangelio, porque lo que tiene poder es la palabra de Dios. El citar un pasaje, un trozo de la Sagrada Escritura a una persona, en sí mismo ese trozo está lleno de poder, está lleno de como dice el texto original, de dinamita, que puede hacer pedazos, argumentos y razonamientos humanos. El Evangelio tiene poder, hermano. No necesitamos disfrazarlo. Pero también hay una demanda de nuestro comportamiento. Debemos vivir como cristianos. Al menos que alguien nos diga desde afuera, tú eres diferente. Tú no piensas igual, tú no hablas igual, tú no actúas igual que los demás. Por lo menos que eso ocurra en tu vida y en la mía, hermanos. Tenemos una demanda de no solamente decir que somos cristianos, sino que vivir como cristianos. Y si eso trae como consecuencia o como saldo a veces la soledad, a veces el descrédito, a veces la lucha, a veces la marginación, pidámosle al Señor suficiente gracia para soportar. ¿Te cotizan los de afuera, hermano? ¿Como amigo? Buena pregunta. Eres buen amigo. Hermanos, la amistad con el mundo es enemistad contra Dios. No podemos tener comunión con las tinieblas. No digo que vivamos aislados. El Señor lo dijo claramente. No ruego que los quites del mundo, pero que sí los guardes del mal. No, porque no pensamos iguales que ellos. No somos iguales al mundo. Nuestra posición es diametralmente distinta, ni siquiera parcialmente distinta. Es diametralmente distinta, hermano. Mientras el mundo dice negro, nosotros decimos blanco. Mientras el mundo dice esta es la dirección, nosotros decimos esta otra es la dirección. Y ocurren tres reacciones. El rechazo en primera instancia, la indiferencia en segundo, pero también la conversión. Por supuesto. Hermanos, somos portadores del Evangelio. Ninguno de nosotros merece ser portador del Evangelio, ciertamente. Pero el Evangelio en sí mismo tiene poder. Y nosotros somos portadores del Evangelio y el Señor nos da una tremenda demanda de que nuestro comportamiento sea digno del Evangelio. Para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de entre vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu. Ustedes conocen un dicho muy chileno que dice: cuando el gato sale, los ratones hacen fiesta. Yo lo vivo allá en la empresa, porque ustedes saben, los chupamedias han existido siempre. Y disculpe que lo digo con propiedad, porque yo soy trabajador y vivo eso. Veo cómo los ratoncitos estos están ahí bailándole al jefecito. Jefecito, le traje un Red Bull para que tenga energía todo el día. Lo he visto. Así. Y el jefe sale y los ratones se desbandan. Traidores. Increíble. Un creyente no puede ser así. No puede ser servil. Y tampoco puede ser traidor a su jefe. Uno debe cumplir, debe ser servicial. Pero para la gloria de Dios. ¿Ya? Entonces, a veces tu actitud descoloca a los del mundo. Es terriblemente pesado, pero este tipo es consecuente, es puntual, es bueno en lo que hace, pero es terriblemente antisocial. No comparte de nuestros karaoke, de nuestras, ¿no es cierto?, fiestas. Es raro. Como decía el predicador, decía, los creyentes somos terriblemente raros para el mundo. Así es. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? El apóstol Pablo le dice a Filipenses, más allá si estoy presente o estoy ausente. No es necesario, hermanos, que estemos en la iglesia para comportarnos bien. Porque, ojo, ¿eh? Nosotros salimos de acá y comienza el examen al tiro, inmediatamente, ahorita, como dicen en Centroamérica. Inmediatamente tú te vas a la casa y comienza el examen. ¿Cómo es tu comportamiento en la casa, con tus hijos, con la esposa, con tu madre, con tu padre, con tus hermanos? Después te vas al colegio, te vas a la universidad, te vas al taller, a la oficina donde te desarrolles. Comienza nuevamente la prueba, cómo te comportas. Y después llego a la iglesia y me vengo con una aureola en la cabeza. No, hermanos, esté presente o no esté presente entre los hermanos en la comunión, que estemos firmes siempre en un mismo sentir. Una vez decía un hermano algo dramático, hermano. Yo cuando lo cuento me acuerdo y me estremecía porque decía él, hablaba de la hipocresía. La hipocresía mora en nosotros, ya como todos los pecados. El Señor dijo, ¿de dónde salen los pleitos, las guerras? Del corazón. Lo que contamina al hombre no es lo que entra, sino lo que sale. Ciertamente ahí está. Entonces decía este hermano, muchas veces tenemos así como cuando usted tiene colgada las llaves en la entrada ahí. ¿Cierto? La llave, no sé, de aquí, de allá, del auto, qué sé yo. Usted tiene sus máscaras colgadas, decía el hermano. Entonces, ah, tengo que ir a la iglesia. Esta máscara me pongo. Y va con una máscara. Porque hipocresía significa enmascarado, ¿sabía usted? Es proyectar lo que no es. Después voy a reunir con mi amigo, descuelgo la máscara de cristiano y me pongo la mundana. Y me voy para allá. Y él decía en ese análisis, no vaya a ser que un día se equivoque de máscara y llega acá con otra máscara. Bueno, es una ilustración. Pero, ¿a dónde apunta esa ilustración? Que tenemos que ser, con virtud y con defectos, iguales aquí, en la casa, en el taller, en la oficina, en la universidad, en el colegio, con los vecinos, con todos, hermano. Con todos. Que el Señor nos ayude, hermano. Que el Señor nos ayude. Porque el Señor aborrece la hipocresía. Y la hipocresía, hermanos, mora en nosotros. Nosotros podemos aparentar lo que no somos. Es mejor aparentar inclusive nuestras falencias, nuestros errores, que aparentar una pseudo espiritualidad que no existe. Como el curita, ¿no es cierto? Como con el cucurucho y la tetera tirando humo y después haciendo cosas terribles. El Señor nos ayude. Bueno, aquí Pablo le dice a ellos. No solamente estando presente, sino que en mi ausencia. Oiga de entre vosotros o de vosotros que estáis, miren lo que dice, firmes. Esto es importante. Firmes. En un mismo espíritu. Fíjese que el espíritu acá no es un espíritu con mayúscula. No se refiere al Espíritu Santo. Se refiere a nuestra actitud, a nuestra vida interior. ¿Ya? Al espíritu del hombre. Es decir, tenemos que tener una misma actitud, una misma perspectiva, un mismo sentir. Aquí, hermanos, dice, hay dos elementos que quiero compartir. Primero, que debemos estar firmes. ¿Y por qué siempre el apóstol y en general las escrituras nos exhortan a estar firmes? Cantamos nosotros un hermoso himno, firmes y adelante. ¿Por qué habla de fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza? ¿Para qué? Para estar firmes. Porque estamos en una batalla, hermano. Estamos en una lucha con nuestros enemigos, entre ellos, como dice mi hermana, con uno mismo, con el mundo y con Satanás el diablo. Entonces la comunión tiene esos enemigos, hermano. La comunión puede ser rota por nosotros mismos, por nuestros propios intereses, por nuestros propios orgullos, pero puede ser derrotada también por el mundo. Una iglesia en comunión puede ser atentada, atacada por los intereses del mundo. Metimos al mundo aquí adentro y la comunión se rompe. Y el otro enemigo es el diablo, el estratega por excelencia, que está buscando cómo devorar a los creyentes, cómo neutralizarlos, cómo dejarlos sin actividad. Satanás es un león hambriento. El león hace dos cosas: duerme y come, y despierta cuando tiene hambre. Es terrible el león, ¿ya? Y sin vergüenza, me decía, porque la leona le sale a cazar, ¿ya? Así que no saquemos pecho los que nos creemos rey león en la casa, ¿ah? Bueno, estar firmes, hermano, no depende de nuestras fuerzas, ¿ya? Si nosotros confiamos en nuestras fuerzas, no estamos firmes. Por ejemplo, el apóstol Pablo decía, cuando él le... Imagínense, yo quiero detenerme acá. ¿Cómo entender que Pablo le daba gracia porque estaba enfermo? Él lo logró entender porque él primeramente pidió tres veces al Señor que lo quite de mí. ¿Se acuerda? Él tenía una enfermedad. Según Gálatas, es muy probable que haya sido una enfermedad a sus ojos y que era visual. ¿Sabe por qué? Porque él dijo que no me rechazasteis cuando me visteis. Es decir, su mirada, sus ojos, dicen algunos, ¿no es cierto?, según un comentario histórico, que le supuraban los ojos. Era una cosa muy terrible ver los ojos de Pablo. Pero él le da gracias, ¿sabe por qué? Porque entendió que en él moraba tanto la miseria que si no le hubiese dado ese aguijón, se hubiese vanagloriado. Pero eso lo mantuvo en una cordura. Eso lo mantuvo para poder hablar solamente de la gracia y de la excelencia de Dios. Él llegó a decir, tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Gracias a eso el apóstol Pablo dice, me gozo en las tribulaciones, en las persecuciones, en las aflicciones, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Es decir, nuevamente, el punto de partida, morir. Si no morimos, no podemos estar firmes, hermano. Tenemos que reconocer que dependemos como niños de pecho. El niño de pecho depende de su madre, depende del alimento que su madre le da. Fíjense que hay una palabra implícita, hay una virtud implícita en un nombre de Dios que se le da en el hebreo, que es Chadai. El Chadai es el que nos suministra, el que nos sostiene, el que nos amamanta, el que nos mantiene en su seno. Cuando lo hablamos del Chadai, estamos simultáneamente reconociendo que dependemos de él. Hoy día se habla tan distinto. Tú puedes ser un supercampeón. Leíamos ahí un artículo blasfemo que decía, déjate de ser loco, vagón, tienes que ser una locomotora. Así se habla hoy día. Y todo lo que leen en la Biblia lo leen apuntando a las potencialidades humanas. Yo me acuerdo de un libro muy antiguo que se llamaba Piensa y enriquézcase, de Napoleón Hill. Así se llamaba. Era bien Hill, pero el apellido era Hill. O el otro que decía, creer es poder. ¿Ya? Y cosas por el estilo. Paulo Coelho, ¿lo ha visto por ahí? Se busca. Todo este tipo de escritores de autoayuda, y uno dice que qué triste, que así está el mundo. Hombres amadores de sí mismos, pero está escrito que así iba a ocurrir. El apóstol Pablo lo dice. Hombres amadores de sí mismos, es como que en nosotros sí mora un potencial interesante que hay que cultivar. Es el mensaje de la nueva era, hermanos. Si la nueva era hace tiempo que viene predicando esto, piense y enriquézcase, el poder está en ti. Proclámalo, decrétalo. Todo lo que leen en la Biblia lo traducen en potenciales humanos, pero debemos entender que el poder no está en nosotros, está en su fuerza, está en su fortaleza. Recuerden, hermanos, que todos somos llamados a ser hijos de Dios para su gloria. Y gloria completa, no compartida. Él no comparte su gloria, hermanos. Hay una parte de un profeta menor que dice, quita de mí, dice, las salmodías de tus instrumentos. Es fuerte, ¿eh? Bueno, el Señor quiere que estemos en un mismo sentir, en un mismo espíritu. Y mire lo que agrega en la segunda parte del versículo. Combatiendo, qué interesante, combatiendo. ¿Qué más agrega? Unánimes por la fe del Evangelio. ¿Qué significa esto, hermano? En tiempo de tanta condescendencia, en que si hablamos de esta manera, vamos a ser catalogados como de poco amor, como legalistas, como demasiado centrados en la Biblia, como que nos creemos mejores, como nos creemos macanudos, como Pizzi, ¿cierto? Y así. Hermano, el hablar esto no es una virtud nuestra, es decir, nosotros entendemos esto y lo logramos descubrir. No, el Señor en su gracia nos ha dado luz para comprender estas cosas. El llamamiento número uno es combatir unánimes. Pero si no estamos unánimes, ¿cómo vamos a combatir? ¿Estamos primeramente en un combate? ¿Estamos primeramente en una batalla? ¿O usted o alguien o yo pienso que no es así? Que ya se acabaron las batallas, que ya no está Nerón persiguiéndonos, que ya no están los Césares quemando cristianos o mandándolos a la arena ahí, ¿no es cierto?, de Roma con los leones. Se acabó la batalla. Ahora es tiempo de avivamiento, porque la tierra será llena de la gloria de Dios. ¿No es que está escrito? Entonces, ¿por qué le cito esto? Porque hoy día hay otra consigna. Los soldados ya terminaron, los soldados ya pelearon en el pasado. Los heraldos ya pelearon en el pasado. Hoy día somos vencedores. Hoy día somos supercampeones. Y estas palabras se aplican al pasado. Yo se lo digo literalmente, conversé con una persona de una librería y me dijo, yo le dije, ¿qué piensa de la venida del Señor? Y con mucho respeto él me dijo, eso lo creían los antiguos. Creyente, imagínense. Personas que venden libros cristianos. Lo estoy poniendo en un plano general. La venida del Señor, la batalla de la fe, la carrera de la fe, el combatir, como dice acá. No es palabra para nosotros en este tiempo. Por lo tanto, esto lo vamos a saltar, hermano, porque no es para nuestro tiempo. No es así, hermano. La Biblia cobra más vigencia cada día. Todos nosotros estamos en un campo de batalla. Todos. Luchando con nosotros mismos, luchando con el mundo, luchando con Satanás. Y Pablo le dice a los filipenses, ya en ese tiempo, pero proyectándose a través de la historia, en una palabra que permanece vigente. Combatiendo unánimes por la fe. Miren lo que dice. No pierda ahí, Filipenses, por favor, hermano. Y veamos lo que dice Judas, no el Iscariote. Judas. Antes de Apocalipsis, el penúltimo libro de la Biblia, Judas, versículo 3. Judas 3, amados. Por la gran solicitud que tenía de escribiros acerca de nuestra común salvación, me ha sido necesario escribiros exhortándoos. Miren lo que dice, que contendáis ardientemente por la fe que ha sido una vez dada a los santos. Miren las razones que da en el versículo 4. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten el libertinaje en la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Versículo 5. Mas quiero recordaros que ya una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. ¿Ya? Fíjense ustedes que siempre con la salvación viene también el juicio, ¿ya? El evangelio consiste en eso, una muy buena noticia, que Cristo Jesús vino al mundo a salvar a los pecadores. ¿Has sido convencido de pecado? ¿Te sientes miserable delante del Señor? ¿Te sientes no merecedor de su gracia, de sus regalos, de sus bienes? Quiere decir que el Espíritu Santo ha hecho una obra en ti. Esa es la gloriosa noticia. Pero viene una terrible noticia, que el juicio de Dios viene a este mundo. Con la salvación viene también el juicio de Dios. Hermanos, el Evangelio, el contender ardientemente por la fe, el combatir unánimes por la fe de Jesucristo del Evangelio conlleva también las razones de por qué estamos combatiendo. Aquí lo dice en el versículo número 4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta salvación, para esta condenación. Hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan, miren lo que dice, a Dios el único soberano, es decir, niegan la soberanía de Dios. Es decir, Dios no puede hacer esto o aquello a menos que nosotros lo hagamos. ¿No es los tiempos que estamos viviendo? Pregunta, ¿estamos unánimes en este sentir? ¿O alguien dice que no es la postura correcta? ¿Que debemos entender que todas las religiones conducen a Dios? ¿Que depende todo de la sinceridad de cada persona? ¿Que el católico, aunque esté rodeado de ídolos y de enseñanzas falsas, mientras sea sincero y buena persona, también es salvo? ¿O el musulmán que no usa la Biblia, sino que el Corán, pero mientras sea buena persona, sea de buen estilo de vida, no practique el aborto, no practique la homosexualidad y muchos otros pecados, también va a llegar al cielo? Esa es la pregunta que debemos hacernos. ¿Estamos combatiendo unánimes? Hay un dicho muy chileno, o estamos atornillando al revés. Que el Señor nos ayude, hermanos. La comunión conlleva a tener un mismo parecer, a hablar unas mismas palabras, a tener un mismo espíritu y a combatir unánimes por la fe del Evangelio. Que el Señor bendiga su palabra.